personal de la División Tránsitos de la Policía de nuestra ciudad. Acompaña el comisario Marcos Muñiz, también la gente de Carlos Ariel Cortés y el sargento Martín Retamar. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están?
Buen día para usted, para el equipo de la radio y a la audiencia.
Bueno, ustedes pertenecen a un área de la Policía Provincial, ¿no?
Sí, es la División Tránsito Rural de Chosmalal. Está dividida, digamos, compuesta de dos estructuras, y una de ellas es justamente el personal que nos acompaña hoy, que es la Brigada Rural.
Que tiene, en estos días es fundamental el trabajo de ustedes, ¿no? Sobre todo porque viene gente con los arreos, hay que tener mucha precaución. Ya han ocurrido algunos incidentes, ¿no? con los animales sobre la ruta.
Así es, por eso queríamos aprovechar este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y más o menos para comentarle un poquito a la audiencia de cuál es el trabajo que hacen, y que Ariel acá lo va a contar en primera persona, porque es el que día a día sale a hacer estos recorridos y las visitas rurales.
Bueno, buen día, ¿cómo le va, Ariel?
Buen día, gracias por darnos este espacio. Y un saludo cordial a la audiencia y al equipo de Radio Nacional.
Es fundamental el trabajo de ustedes, ¿sí, comisario?
Sí, un poco acá aportando a lo que daba al inicio del comisario. Nosotros nos abocamos a las tareas preventivas en el área rural. Ahora sobre todo con el tema de la transhumancia, que hay una ley que lo regula, y con los recursos que tenemos tratamos de ajustarnos al marco legal.
Bien, ¿cuál sería la función concretamente de ustedes?
La función en concreta va desde tareas preventivas en lo que tiene que ver con la circulación vehicular, de ciclistas, peatonal, porque hay muchos arreos que pasan por zona urbana también, y tareas de asistencia al criancero, al arriero. Hay crianceros que por ahí realizan la transhumancia solos. Solos, y se le pone un foco de atención por el estado de salud, el estado de los animales, y el resguardo de los animales, que para ellos es importante.
Claro.
Es su sustento de vida, y en eso tratamos de colaborar.
¿Y ustedes el área que abarca todo el norte de la provincia o están distribuidos en sectores? Porque realmente es amplísimo el recorrido. Hay gente que arrea casi un mes en algunos casos, ¿no?
Y sí, realmente tenemos, en nuestra unidad tenemos una jurisdicción, pero en la función específica nuestra no tenemos jurisdicción. No tenemos jurisdicción porque... es como vos decís, la transhumancia acá en la zona norte, que es en nuestra zona donde se realiza la mayor cantidad de familias crianceras. Para darle un dato, el relevamiento de la tierra, de la gente de tierras, del área de producción, tiene inscripto 540 familias de crianceros.
De criancero.
O sea que es un número importante.
¿Y qué hacen la transhumancia?
Que hacen la transhumancia y que se movilizan entre cinco departamentos, los que abarcan toda nuestra zona norte: departamento Minas, Chosmalal, Pehuenches, Ñorquín y parte del departamento Loncopuinalá.
Sí, realmente son las distancias inmensas.
Sí, las distancias son inmensas. La situación año a año cambia, porque tuvieron una buena primavera, buena aparición, pero al llegar a las veranadas, lo que nos afectó a todos, la sequía.
Claro.
Y a ellos con sus animales.
Y ustedes, la asistencia que le brindan, es tratar de acompañarlos en algunos sectores.
Tratar de acompañarlos, resguardar los lugares más críticos, en los lugares donde quedan los arreos cercas a la ruta. Por ejemplo, la ruta 43 ahora, hasta el sector donde fuimos nosotros, vienen 6 arreos, o sea que entre hoy y mañana hay que poner el foco de atención en ese lugar. Ya mañana, pasado mañana, ya pasan para esta zona donde van más a campo traviesa.
Y ellos atraviesan todo el pueblo.
Y ellos atraviesan el pueblo. Todos los que vienen arriando en estos momentos van a atravesar acá el pueblo.
Claro. Si los vemos algunos, pasan por los puentes. Es bueno, por suerte la gente de la ciudad como que los ha incorporado como algo, para ellos es cultural, no para nosotros, pero es el trabajo que realizan ellos.
Y es un, creo que hay que considerarlo como un espectáculo cultural, ¿sí? De, propio de nuestra zona. Hay otras regiones que no tienen estas cuestiones propias. Y bueno, la gente del lugar lo disfruta mucho. Y la gente que viene de afuera también, creo que le está respetando el trabajo que ellos realizan.
Sí, bueno, y la precaución. Nosotros también siempre decimos que en esta época del año con animales en la ruta se van a encontrar, ¿no es cierto? Es una actividad productiva que tiene el norte neuquino y hay que tener mucha precaución al circular, ¿no?
Sí, sobre todo porque el animal, la memoria del animal lo hace que transite solo en muchos lugares. Gran cantidad de animales que para que agarre una o dos personas se les hace complicado. Fuera de esta tarea, que lo que tiene que ver ahora con la transhumancia, se realizan tareas preventivas por ahí cuando los puestos quedan solos. Se trabajan en casos judicializados también cuando hay delitos, abigeatos, daños a la propiedad, enfermedad de animales, que como lo que surgió cuando iba la familia Sepúlveda, que se trabajó, bueno, en conjunto con otras instituciones, y se logró establecer cuál fue el foco de que enfermó a esos animales.
Animal.
Exactamente.
Sí, además, o sea, toda esa tarea que dicen ustedes de transhumancia, hay que sumarle la alimentación, lo que decía vos, lo que le provocó la muerte a los animales, ¿no?
Exactamente, sí. Por ahí la gente de acá del pueblo enfocaría más en la salud del criancero, de las personas, que nosotros también los asistimos cuando podemos, ¿no es cierto?
Porque hay gente que es grande también, crianceros que son de ya mucha edad.
Me animaría a decirle que el 60% de la gente que nosotros hemos entrevistado en distintos lugares es gente grande y es gente que prácticamente vive sola.
Sí.
Y otro problema que sufre el criancero es que no se consigue mano de obra para trabajar en el campo. Esa es otra situación que también los afecta. Cada vez los puestos están más solos. No hay comunicación prácticamente en nuestra zona norte. Entonces, bueno, apuntamos a todas esas cuestiones.
Sí, y ahora, bueno, sumar el tema de la sequía. Y aparte de lo que decía, ahí los animales en ciertas fechas ya se empiezan a ir solos.
Sí,
que la gente los quiera retener, pero ya algunos...
Sí, no, el animal tiene tanto para ir a la veranada como para volver, tiene sus fechas, no. Es un trabajo bastante desgastante desde donde lo vemos nosotros, pero tenemos que entender que la gente lo disfruta y que es su sustento de vida. Sí.
Bueno, después en la época de invernada, también, o sea, acá en la zona se van a ver animales por ahí a veces en la ruta porque se quedan, bueno, por ahí hay un alambrado que se cortó, se cayó y los animales agarran para la ruta. Ustedes siguen con la actividad prácticamente, que es distinta cuando se van a la veranada, porque ya en la veranada como que, bueno, por la distancia, los campos, el espacio es más amplio y también por ahí no hay tanta zona urbana como cuando bajan, ¿no?
Sí, en el índice de siniestralidad vial nosotros tenemos un gran número de siniestros viales que ocurren en Ruta 40, más precisamente en lo que es la Pampa del Salado, Chorriaca, Naunauco, la Ruta 43, acá está en el sector del Alamito, la Vega del Tero, y sí, son lugares que son campos de invernada, entonces es frecuente que el animal acceda a las rutas. No debería ser así porque el propietario de campo lo debería tener cerrado. Bueno, pero muchas veces no se cuentan con esos recursos o los alambrados se rompen, se desgastan con el tiempo y el animal accede. Pero sí, nosotros tenemos que un gran número de siniestros viales ocurre en esta época, desde mayo hasta octubre, noviembre prácticamente, que es cuando los animales están albergados ya en zona de invernada.
De invernada, sí. Sí, se nota nosotros en las noticias uno se da cuenta cuando ocurren estas cosas.
Sí, ¿no? Sí. Fuera de esto, no es toda la culpa del animal y del criancero, porque también tenemos bien marcados los lugares donde ocurren estos siniestros. Son en rectas, en los lugares donde el conductor por ahí aprovecha un poquito para exceder la velocidad, o se relaja, o las horas de manejo ya le producen el cansancio lógico, y bueno.
Pierde el reflejo.
Pierde los reflejos, viaja en horas nocturnas, obvio, porque las noches son más largas. Y bueno, entonces eso afecta a la siniestralidad vial.
Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones, sobre todo para la gente que circula por el norte de la provincia de Neuquén? Sobre todo cuando hay fin de semana largo, porque se nota muchísima gente, turista sobre todo, ¿no?
Justamente sería eso, respetar las indicaciones de la autoridad, ¿no es cierto?, de aplicación de la ley. Y como dijo Ariel, el tema de las señalizaciones, respetarlas, que por lo general en las rutas hay cartelería que indica la presencia de animales sueltos. Respetar las velocidades, ¿no es cierto?, los tiempos estos de descanso en los viajes largos. Así que por ahí la gente de la zona más o menos ya conoce cómo es los lugares, así como los nombraba, ¿no es cierto, Ariel? Pero por ahí también el conductor que viene de otras zonas, no. Y claro. Todo el año tenemos tránsito de turistas.
¿Y en el registro que tienen ustedes, por ahí las víctimas de estos incidentes, que son por lo general gente de otros lugares o de acá de la zona? Que no conoce el lugar,
sí,
son medio.
Es mixto, digamos. Está
parejo, digamos.
Sí, hay de todo un poco, sí.
Claro, porque uno dice, bueno, los que vivimos acá en la zona sabemos las épocas de arreo, inclusive sabemos lo que decía Ariel, los lugares conflictivos, sabemos dónde más o menos te vas a encontrar con animales, pero el que viene de afuera por ahí dice, bueno, una ruta y le doy y se encuentra con la sorpresa de un animal. Pero los que vivimos acá, más o menos sabemos, estás atento, ¿no?
Es como que nadie está exento y por eso siempre hay que respetar las indicaciones y todas las recomendaciones, sí. Eso debe ser siempre así.
Así es.
Y esto nos da pie para comentarle que estamos trabajando en una campaña de educación vial desde tránsito, así que hemos aprovechado todos los espacios que nos brindan para difundirla y tenemos varias recomendaciones, algunas de las que tienen que ver con la transhumancia, otras que tienen que ver con los usuarios seguros de la vía, que es lo que queremos generar, ¿no es cierto?, a largo plazo. Entonces brindamos información como, por ejemplo, el uso del casco en los motociclistas, el uso del cinturón de seguridad, ¿no es cierto?, la recomendación que por ahí uno no debería circular sin el cinturón, pero bueno, salva vidas realmente. Hay estudios que indican eso, así que estamos trabajando con normativa internacional
y el uso del celular,
y estadística, las distracciones, ¿no es cierto?, la utilización del teléfono celular. Hay muchas, hay muchísimas recomendaciones. Por eso es muy importante trabajar en esto y estamos haciendo mucho hincapié en lo que son las infancias, en los chicos, en las escuelas. Así que ya empezamos con unos cronogramas de actividades de educación, educación vial. Y estuvimos en el Alamito. Ahora la semana que viene vamos a estar en Colipilli, en Arroyo Blanco, en Taquimilán. Así que hay varias escuelas interesadas, estamos trabajando en forma conjunta en esa campaña. Y bueno, y tenemos un gran equipo de trabajo, porque esto no lo hacemos solamente nosotros, sino todo el personal de la División Tránsito, que la verdad es que son los que se tienen que llevar los laureles.
¿En estas campañas que lo solicita alguna escuela o se pone en contacto con ustedes para que, bueno, lleven la información, sobre todo a los chicos, ¿no?, que es donde es importantísimo y empezar a educarlos justamente desde chiquitos en las escuelas, ¿no?
Sí, cuando se trabaja con chicos, digamos, hay que pensar a largo plazo.
Sí.
Para generar estos usuarios seguros de la vía. Nosotros lo que hacemos es justamente esto, difundir la campaña, está abierta a todo el público en general. Empezamos con las escuelas porque creemos que, digamos, los chicos, lo más importante que tenemos, que va a ser los futuros usuarios de la vía, los futuros conductores. Pero después está abierto a todo el público en general, instituciones, organizaciones, ONG, digamos, asociaciones, de instituciones públicas como escuelas, ¿no es cierto?, los docentes, los directivos, hospitales. Cualquier institución que necesite un taller de este tipo de seguridad vial, los invitamos a que nos escriban, dejamos nuestros números de contacto, correos.
O que se acerquen a
tránsito, no hay ningún problema, estamos disponibles, ¿no es cierto?, para eso justamente la campaña, para que genere ese impacto en toda la región norte y podamos acercarnos a brindar este taller.
Que ya arrancaron.
Ya arrancamos. Hemos dictado un curso de defensa de justo manejo defensivo. Que justo Ariel es parte de los instructores, así que al personal del EPAS quedan pendientes más fechas. También está previsto dictar un curso de manejo defensivo al personal de bomberos de acá de la localidad, que ya lo han solicitado y estamos trabajando en eso para concretarlo ahora en estos días. Y así, estamos, digamos...
¿El manejo defensivo qué significa? Que hay que frenar en la esquina, no hay que, ni por más que tenga la prioridad de paso, por las dudas, siempre es conveniente, ¿no? Estar atento, digamos, a la defensiva, porque uno vio, agarra, no, me toca a mí.
Sí, manejo defensivo, para hacérselo un poco la definición criolla y que sea entendible para todos, son maniobras que debe incorporar el conductor teniendo en cuenta el marco legal. O sea, si yo voy por ejemplo por esta calle General Paz a 60 kilómetros por hora o a 40, en esta hora de defensivo no tendría nada, claro. Porque el que sabe la forma correcta de frenar, por ejemplo, sabe que a 40 kilómetros por hora necesitamos desde 15 a 20 metros para que el auto se detenga completamente. Si voy a 40, no voy a evitar ni el choque, ni pisar al perro, al gato, a algún vecino, a algún ciclista. Entonces, manejo defensivo es una combinación desde el conocimiento legal como conductor y absorber o tener en cuenta las técnicas adecuadas de manejo. Un frenado correcto, la posición correcta de los conductores, las medidas de seguridad, todo lo que tiene que ver a la seguridad externa e interna del, claro, de la conducción.
Y después siempre queda la duda, ¿a quién le toca el paso? Una de las calles críticas allí, la General Paz y Olascuaga, porque viene de la derecha pero viene por camino tierra.
Claro, General Paz y Olascuaga, claro, bueno,
viste que ahí dice, me toca a mí, ¿no?
La forma, de acuerdo al marco normativo le corresponde pasar al de la derecha, pero el artículo que habla de la prioridad de paso, que es el artículo 41 de la ley de tránsito, marca algunas excepciones a esa regla general. Dentro de esas excepciones está el caso que se da en esa calle. El que viene por calle de tierra, en este caso el que viene por la calle General Paz, pierde su derecha justamente porque la vía está hecha de tierra. Entonces tiene prioridad de paso el que va por Olascuaga, que en este caso vendría por izquierda. ¿Sí? Así como ese, hay varias situaciones más que se dan. Es uno de los artículos más puesto en disputa al momento de que los seguros tienen que arreglar los daños, lesiones, porque ellos, los seguros, se basan por lo normativo, lo legal. Y bueno, muchas veces lo legal, no solamente acá en Chosmalal, en la mayoría de las localidades de nuestra zona, muchas veces se resuelven cuestiones por costumbrismo o porque ya todo el mundo lo hace de esa manera, entonces
ya tiene incorporado, claro.
Y está fuera de lo legal, entonces cuando hay un siniestro, ahí vienen las complicaciones.
Bueno, principalmente es sobre manejo defensivo, sería esto, las capacitaciones, ¿o no?
A las instituciones sí se da sobre manejo defensivo, a las instituciones, porque la mayoría de las instituciones manejan vehículos 4x4, son conductores profesionales ante la ley.
Claro. Y algunos transportan gente.
Transportan gente, sí. Transportan vehículos de carga pesada, camiones. Entonces, en instituciones se aboca a lo que es manejo defensivo. En las escuelas es la campaña que hacía referencia el comisario. En escuelas o instituciones, está abierta a todo el público.
Bueno, no sé si quieren agregar algo más.
No, simplemente agradecer el espacio y recalcar eso, que estamos a disposición de la comunidad para cualquiera de estas consultas, cualquiera de los talleres, y bueno, y seguiremos trabajando por la seguridad vial.
Así es. Bueno, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias
por recibirnos. Muchas gracias.